esta hora, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. La entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos junto a don Daniel Melo, diputado del Partido Socialista, y a don Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, a quienes les agradezco en este día, domingo a esta misma hora, 10 de la mañana, con 4 minutos. Así es que muchas gracias por estar acá en directo.
Sí, gracias Alejandro por la invitación. Bueno, y saludar también a mi colega Agustín y a todos los auditores de Radio Agricultura.
Sí, muchas gracias Alejandro y también a Daniel. Encantado de estar acá.
Qué bueno, me alegro mucho y muchas gracias una vez más. ¿Cómo interpretan desde el socialismo democrático la contundente victoria de Jeannette Jara?
Mira, yo creo que es re importante significar lo que ocurrió el día domingo. Primero porque más de 1.400.000 personas tuvieron la posibilidad de asistir a votar. Sí. La decisión de votar. Creo que eso, lo primero, en democracia, sin duda es una tremenda señal. ¿Ya? Y que además todas las fuerzas del mundo progresista nos pusiéramos de acuerdo para realizar una primaria. La cuestión que si uno mira en la vereda del frente... ha sido bien complejo y bien difícil. A rato han estado las patas y el cómo. Entonces,
no pasó nada ahí.
Por lo mismo. Entonces, claro. Creo que el solo hecho de tener un acuerdo político, electoral, para definir nuestras diferencias y que sea la misma gente la que decida, creo que es un buen propósito. Y después, bueno, yo respaldé la opción de Carolina Tohá en su momento, porque creíamos que ella, de alguna forma, representaba una izquierda democrática. Con capacidad de diálogo social, con liderazgo y experiencia para llevar adelante los cambios y las transformaciones que el pueblo de Chile está demandando. La ciudadanía dijo otra cosa. Yo creo que es importante en democracia escuchar lo que el pueblo habla, y el pueblo habla a través de la urna, pues, ¿ya? Y decidió la candidatura de Jeannette Jara, que nosotros la vamos a respaldar con entusiasmo. Y también porque los socialistas, a lo largo de nuestra historia, honramos la palabra Alejandro, y tenemos que ser consecuentes y responsables con aquello. Así que vamos a ponernos de acuerdo ya nos pusimos a disposición de esa campaña para contribuir además con nuestras ideas, nuestros propósitos, para poder colaborar y contribuir a su programa, y poder pasar a la segunda vuelta, porque hoy día ese es el desafío que tenemos.
¿Qué nos dice don Agustín Romero?
A ver, es siempre una mala noticia que el Partido Comunista sea el hegemónico dentro de la oposición o dentro de la izquierda, digamos. Eso nos gustaría, en este caso el oficialismo, digamos. Me estoy adelantando un poquito. pero siempre es una mala noticia, digamos, que una posición como la del Partido Comunista sea la hegemonía o la lleve, digamos, dentro del oficialismo. Ahora, claro, ellos tuvieron una primaria en que participó menos gente de la que ellos se imaginaban, lo que demuestra también un fracaso un poco del gobierno. La poca movilización que tuvo, el poco entusiasmo que hay en las políticas de este gobierno también se reflejan en el nivel de participación que ellos mismos impusieron. Esto no es una meta que nosotros le hayamos dicho cuánta gente tiene que votar, sino que ellos mismos dijeron que tenía que estar en torno a 1.700.000, 2 millones de votantes, y no fue así, digamos, fue bastante menor. Pero en definitiva también nosotros creemos, desde nuestro punto de vista, que 30.000 millones de pesos en una primaria que convoca tan poca gente, nosotros nos gustaría mejor que en primera vuelta, con voto obligatorio, presentemos nuestras propuestas. Y ahí es donde los chilenos tienen que decir. A mí en general no me gusta mucho esto de gastar mucha plata en los temas que sirvan para resolver los problemas de los políticos. Yo creo que cada uno presentando sus propuestas en la primera vuelta tendrá el momento para que los chilenos con voto obligatorio también decidan cuál es la mejor alternativa.
Vamos a pedirle a Daniel Melo que hable un poco más acerca de lo que ocurrió, porque hoy día incluso en varios diarios se habla de un fracaso político del socialismo democrático.
No, yo creo que para nada. A ver, lo primero, respecto al tema de la estimación electoral, claro, distintos personas que se dedican a comentar la actualidad política daban sus cifras, ¿no es cierto? Pero lo concreto es que esta primaria convocó un promedio lo que han convocado generalmente las primarias, inclusive para definir al expresidente Piñera en su momento, y yo creo al propio presidente Boric, que sacó un poco más de votos, pero lo importante acá es que hubo, que la gente participó, ¿ya? Y eso no lo ve uno al frente. Entonces, el punto es, quizás las primarias debieran ser inclusivas, obligatorias para todos los sectores políticos, porque eso hubiese, por ejemplo, el caso de la derecha, hubiese obligado a que se pusieran de acuerdo en función de primarias, ya sea en el caso más de la extrema derecha o en el caso de la centro derecha con Evelyn Matthei. Pero yo creo que lo importante es que la gente fue a participar, votó, y el resultado es que está a la vista.
Pero mire, perdón que lo interrumpa, pero dígame, ¿qué fue lo que le pasó a Evelyn Matthei?
A ver,
o sea, perdón,
a Carolina Tohá. A ver, mire, tuvimos al frente a una candidata como Janet Jara, que yo creo que trascendió los límites y los bordes del propio Partido Comunista. Y ella sintonizó muy bien con la ciudadanía, con la gente. Además tuvo para exhibir logros importantes. La reforma al sistema de pensiones, que va a mejorar las pensiones de los jubilados en nuestro país, y que nosotros colaboramos y aportamos a ese propósito. Y se consiguió además un acuerdo transversal con distintos sectores políticos de gobierno y de oposición para poner la centralidad respecto a mejorar la PGU, mejorar las pensiones de los actuales jubilados y los futuros jubilados. Yo creo que eso es una buena señal. Luego avanzó las 40 horas para que las trabajadoras y trabajadoras tuvieran más tiempo para estar con sus familias, que eso es muy importante, para poder descansar, estar más en la casa, estudiar. Bueno, yo creo que eso también nadie podría estar en contra. Y lo del sueldo mínimo, que yo creo que también una tremenda señal. Entonces, la simpatía de Janet Jara, la cercanía, sus logros concretos, yo creo que le permitieron sintonizar con la gran mayoría de chilenos y chilenas que fueron a votar, que respaldan en su mayoría este gobierno, y que, bueno, al frente tuvimos una candidatura que quizás debió haber puesto más énfasis, yo lo quiero decir así, como una autocrítica, porque es bueno hacerlo, en que la contribución que hizo el socialismo democrático a estos últimos 30 años están hechos concretos y palpables para la gente. Pienso, por ejemplo, en el Plan Auge, que nos acompaña hasta el día de hoy, que se ha ido mejorando con el tiempo. Pienso, por ejemplo, con la primera reforma de pensiones de la presidenta Michelle Bachelet, que benefició a más de 1 millón de mujeres en Chile. De tremendas noticias. Pienso en el Chile Crece Contigo, que tiene que ver con una política para la primera infancia, que permitió que miles y miles de mujeres pudieran salir al mundo laboral, pero también que los niños y niñas tuvieran, ¿no es cierto?, educación de calidad en el sistema público. Pienso en los 500.000 jóvenes que hoy día estudian gratuitamente en la educación superior. Hechos concretos, realidades que cuando hemos gobernado, hemos colaborado y contribuido al país. Y además con una visión de futuro, porque yo creo que en ese sentido, bueno, Carolina Tohá, al menos para mí, significaba también la posibilidad de poder tener una izquierda o un progresismo, en este caso, que le hablara a un mundo mucho más amplio, mucho más diverso. Pero mire, las elecciones se ganan con votos. Nuestra opción fue derrotada en buena lid, y lo que queda hoy día es cómo nosotros contribuimos con nuestras ideas y nuestros propósitos a ese programa que se está armando. Hay un acuerdo transversal en términos de lo que queremos hacer al futuro del país, y vamos a respaldar a Janet Jara porque, primero, cumplimos nuestra palabra, ¿ya? Segundo, porque creemos que el país, cuando gobierna el mundo la centroizquierda, el país mejora, el país puede avanzar. Y en ese sentido, esperamos una campaña sin fake news, una campaña no con toda esta violencia simbólica que hay, redes sociales, sino que ojalá una campaña situada en las ideas, en los propósitos, en los proyectos. Y tenemos una candidata, la verdad, que sintoniza en buena hora, más allá de los límites de su propio partido. Y eso es, yo creo, lo más importante.
Le vamos a pasar ahora la palabra a don Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. ¿Qué puede pasar con la derecha? ¿Tiene un complejo desafío de ponerse a la altura, como dicen algunos?
A ver, nosotros tenemos un desafío muy profundo de ponernos a la altura con los problemas de Chile. O sea, más allá de comentar que ganó o no ganó un partido, esto, hoy día para nosotros, y lo que ha entendido también José Antonio Kast, es que el gran contrincante que tiene que enfrentar la próxima elección es la delincuencia, la inseguridad, los problemas de lista de espera, los problemas que tenemos económicos. Este país lo van a dejar absolutamente endeudado, este gobierno, con muy poco margen para cualquier emergencia, con un desempleo, especialmente el femenino, ya que supera el 10%, que eso es una mala noticia para Chile. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Con una informalidad laboral que está llegando al 30%, nosotros no estamos acostumbrados a esos números. A lo mejor en países donde gobierna la izquierda, esos son muy buenos números, digamos. Los puede tener Petro, los puede tener a lo mejor Maduro, los puede tener el presidente Lula. Esos números les gustan a la izquierda, a nosotros no nos gustan esos números. A nosotros nos gusta el pleno empleo, nos gusta que no haya cesantía en las mujeres, a nosotros no nos gusta cómo se está implementando los servicios locales de educación pública, que todos los años son un problema en la discusión del presupuesto. No nos gusta que hayan más de 2.5 millones de personas en lista espera, más de 3 millones de consultas en lista espera, sobre 400.000 personas esperando una atención quirúrgica. Entonces, esos resultados son los que también a lo mejor explican que haya tan poco entusiasmo en votar por este gobierno. Y obviamente, ¿para qué vamos a hablar de la guinda de la torta que es la seguridad en Chile? O sea, hoy día las cifras de seguridad solamente por datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito son históricos, son muchos más de los que hubo durante el gobierno Piñera, la inmigración ilegal. Entonces, todos esos factores yo creo que hoy día explican por qué la gente no está entusiasmada con este gobierno. Ahora, y yo voy a ser bien claro, tampoco facilitan a nadie el decir voy a ganar esta elección, sino que lo importante hoy día van a ser, como bien dice Daniel, las propuestas que hagamos cada uno. ¿Qué quiere cada candidato respecto de estas problemáticas que tienen los chilenos? O sea, Si vamos a tratar a la delincuencia, el narcotráfico, la inseguridad con amor, o los vamos a tratar con mano dura. Si vamos a tratar, ¿cómo vamos a tratar nosotros el tema de la inmigración ilegal? ¿Vamos a regularizar inmigrantes ilegales o los que no vamos a regularizar inmigrantes ilegales? Esas son las propuestas que yo creo que tienen que ser bien claras para que los chilenos elijan cuál de los dos caminos quieren tomar. Y eso yo, a mi entender, creo que es lo que tiene que hoy día primar en esta elección. El tema que si tú eres de un partido, si te quieres suspender tu militancia, yo creo que ese tema tampoco es muy relevante. A nosotros en particular, que sea o no sea comunista la candidata Jara, no es lo relevante. Lo relevante es que es la continuidad de este gobierno y va a tener que dar explicaciones permanentemente respecto de los fracasos que ha tenido el gobierno del presidente Boric.
Y para continuar con lo que está diciendo, digamos, ¿les preocupa a ustedes que Jara esté liderando las encuestas presidenciales y que José Antonio Kast aparezca aún detrás de ella?
No, a nosotros, siempre hemos dicho que las encuestas son una foto del día. Nosotros no nos guiamos por las encuestas y no vamos a cambiar para nada lo que hemos venido haciendo en nuestro discurso. La gente ha valorado al Partido Republicano, a sus diputados y a su candidato presidencial, porque lo que dijo la primera vez se mantiene permanentemente. Nosotros no cambiamos de posición por las encuestas. Y lo otro es que también los números, lo que van reflejando más o menos, yo no soy muy analista de encuestas, es que lo que estamos viendo es un poco el reflejo del apoyo que tiene permanentemente este gobierno, que está fluctuando entre un 25, un 30 y tanto%. Entonces, yo creo que en esto hay que tener paciencia. Esta igual es una carrera bastante larga, no parte, la campaña parte en septiembre. Y en ese momento, nosotros vamos a ir viendo cómo se va acomodando este tema. Yo, por ahora, creo que nosotros tenemos que seguir trabajando y hablándole al país respecto de los problemas que le ocurren a los chilenos y no los problemas que ocurren a los políticos o a los analistas de encuestas.
Alejandro,
sí.
Voy a comentar un poco las cifras de Agustín. Mira, el gobierno cuando llegó el año 2022 tenía una inflación en torno a un 14%, ¿ya? Y eso, el costo de la vida para los auditores que nos están escuchando, o sea, se incrementó una enormidad. Eso por distintos factores, ¿ya? Pero el gobierno ha tenido la capacidad de reducir la inflación. Eso implica que el costo de la vida pueda ir bajando, se puede ir estabilizando. En las cifras que tuvimos siempre durante nuestro país los últimos 30 años, ¿ya? Porque eso es parte también de las cosas positivas, ¿no? O sea, que la inflación se haya rebajado entre un 4,3 y un 4,7%, creo que es una buena noticia, porque el gobierno ya está estabilizando la economía. O sea, la economía no estaba buena cuando llegamos, ¿ya? Hemos pasado momentos bien complejos, bien difíciles, ¿ya? Y en eso todos tenemos un ámbito de responsabilidad, ¿ya? Porque aquí nadie puede quitar el poto a la jeringa. O sea, todos tenemos un poco de responsabilidad, pero el gobierno tomó una decisión con el ministro Marcel de poder avanzar en esa perspectiva. Y lo segundo, mire, cuando las cifras de crecimiento económico a mayo es de un 3,2%, yo creo que son buenas noticias. O sea, esto de seguir hablando en negativo, la verdad es que genera un ambiente, pero los hechos concretos están acá a la vista, 3,2%. Proyectado para este año, en torno a un 2,5 anual de crecimiento económico del país. Ojalá que sea más.
Pero la gente esperaba más.
No, por cierto. O sea, todos esperamos más. Yo imagino que si hoy día gobernara tuviera el gobierno José Antonio Kast, yo no diría, ojalá que el desarrollo y crecimiento de la economía fuera más, porque eso implica generar más empleo, hay más oportunidades. O sea, lo que quiero decir es que nadie podría estar en contra de estas cifras económicas que, mire, la verdad, son positivas, ¿ya? Pero creemos más, sí, obvio que sí, pero nadie podría estar en contra. Yo creo que tenemos un problema a propósito del tema del equilibrio fiscal y el gobierno está haciendo todo lo necesario para eso.
Pero usted dice que son positivas.
Sí, claro que sí, pues ¿cómo no va a ser positivo que la economía crezca un 3,2%?
Daniel, todo lo que sea mayor que uno es positivo, pero...
No. ¿Cómo no va a ser positivo que la inflación baje un dígito completo? Sí, de 14 puntos a 4 puntos. Daniel, o sea, ¿cómo no va? Agustín, ¿para ti no es positivo eso?
No, para mí es positivo, pero recordemos de dónde veníamos. Veníamos de retiros, de pandemia, de escasez. Obviamente que eso provoca inflación y evidentemente...
Pero no es obviamente.
Evidentemente que provoca inflación y es una responsabilidad que tiene cualquier gobierno de haber bajado el gasto público que se hizo. Acuérdate que en esa época cuando nosotros llegamos al gobierno, llegamos al parlamento, se empezaron a quitar también todas las medidas que se implementaron durante la pandemia, lo IFE, que también generaba gasto público, presionaba la inflación. Entonces, claro, efectivamente había un momento con inflación alta que se tuvo que bajar, pero celebrar crecimientos tan modesto, el gobierno no ha cumplido las metas que ellos mismos se pusieron para equilibrar el gasto. De hecho, el ministro Marcel no cumplió el año pasado, no cumplió el antepasado, y hoy día que tenía que cumplir una meta de convergencia respecto del balance estructural, lo pateó para 2 años más, con reformas políticas que no sé si van a pasar al Congreso Nacional. Entonces, te digo, la situación no es buena. Estamos casi en un 42% del PIB en deuda, y el tope es un 45%. O sea, en este minuto, con un terremoto, y estamos sonados, pasamos la deuda. Entonces, se gastaron los ahorros de los fondos soberanos, se gastaron la plata en litio. Daniel, si es verdad, si es al final, y se gastó en gasto corriente, no se gastó en puertos, no se gastó en aeropuertos, no se gastó en hospitales.
¿En qué se gastó la plata del litio?
Se gastó en gasto corriente, porque perdóname, si nosotros tuviéramos, claro que esto se gastó en un aeropuerto, se gastó en hospitales, se gastó en carretera, se gastó en puertos, se gastó en mejorar la seguridad, tendríamos otras cifras. Entonces, seamos realistas, esto lo vemos nosotros, tú hablas de ser concreto. Cuando nosotros vamos a nuestras comunas, nos damos cuenta que la gente te reclama por seguridad, te reclama por la situación económica, te reclama porque hay desempleo. Nosotros estamos viendo todos los días la situación de los coleros de las ferias, y eso no es porque ellos quieran ser coleros, muchas personas, es porque no tienen trabajo. ¿Cuánta gente está vendiendo cosas en su casa, ropa usada? Y eso lo vemos nosotros
vemos todo.
Claro, estamos creciendo un 3, un 2, son crecimientos muy modesto, pero entonces el gobierno celebra un 0,1 porque mejora algo, es muy poquito. Nosotros, yo quiero más, y el problema es que la izquierda se conforma con eso.
Esa es la diferencia, digamos. Agustín, solo te estoy describiendo, yo creo que es importante para los auditores que nos están escuchando, que hay cifras. Y uno podría decir, mire, esto, porque la inflación se podría haber mantenido como estaba y podríamos haber vuelto a los retiros y todas estas cosas.
El presidente Boric los votó a favor antes de ser electo.
Bueno, en su momento también la derecha.
Yo no estaba en el Congreso, pero hagámonos cargo de lo que votó el presidente.
O sea, tú te puedes hacer cargo desde que ingresaste al Parlamento, pero mira, está bien. Y está bien, porque me imagino que lo hubieses votado en contra.
Lo voté en contra.
Ya, pero los retiros fueron respaldados y aprobados transversalmente, ¿ya? Y esa misma gente que tú dices que hoy día tiene conflictos y problemas, sus retiros también le colaboraron en su momento a un momento muy complejo, ¿ya?
Y lo pagaron caro con la inflación que tuvimos.
Bueno, pero mira, la inflación hoy día está rebajada, y eso sería bueno que ustedes lo pudieran reconocer. La economía sigue creciendo. En 10 años... de inversión directa internacional ha subido más de 15 mil millones de inversión extranjera en Chile. Entonces, mire, hay buenas cifras, ¿ya? Que pudieran ser mejor, obvio que sí. Yo creo que ese es un esfuerzo además de carácter nacional, de unidad nacional. No implica una trinchera, ¿ya?
Si las
cosas se pueden hacer mejor. Planteo, sí. Porque uno también, mira, yo recorro todos los días mi distrito, y en mi distrito hay muchos problemas sociales, al igual que en el tuyo, ¿ya? Eso es efectivo, ¿ya? Eso es efectivo. Pero hagamos un esfuerzo. Yo creo que hay cosas que uno pudiera ponerse de acuerdo para poder avanzar. Pero la crítica desde una trinchera no va a colaborar, no va a ayudar en absolutamente nada a la gente.
Perdón, vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con estos dos invitados, aquí en la Radio Agricultura, Daniel Melo, diputado del Partido Socialista, y Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. Volvemos en un instante. Quédense en la sintonía de Agricultura.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Hola amigos, ¿sabían que en Chile existe un programa de radio que es primera sintonía durante el mediodía? Se podría decir que es casi una cadena nacional, un espacio que conecta las diferentes opiniones, pero que tiene como factor común defender las ideas de la libertad y el pluralismo. Soy Checho Irane y te invito a participar de Conectados en Agricultura. Todos los días nos reunimos a conversar y a debatir sobre diferentes maneras de ver la realidad nacional. Te esperamos.
Conectados en Agricultura con Checho Irane a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores. Le vamos a preguntar, de todas maneras, a don Agustín Romero, diputado, si les preocupa que Jara esté liderando las encuestas presidenciales y que Kast aparezca aún detrás de ella.
A ver, como te señalaba Alejandro, para nosotros lo más importante es salir con propuestas que le hagan sentido a los chilenos. Las encuestas son datos que nosotros revisamos, pero no nos vamos a poner nerviosos ni vamos a desviar nuestra atención en lo que le interesa a la gente en Chile. Y en Chile lo que más le interesa hoy día, lo que a mí me dicen en mi distrito y en todas las comunas, son los temas de seguridad, los temas de crecimiento económico, de empleo, tener plata para poder llegar a fin de mes, salir de las listas de espera. Esos son los temas que nosotros vamos a hablar. Y por lo tanto, que en este minuto, coyunturalmente, luego de producir este fenómeno que se aglutina a la izquierda en una sola candidata y que en definitiva también se ve reflejado ahí el respaldo que ha tenido consistentemente el gobierno durante estos años, la verdad es que no nos llama la atención. Esperábamos que iba a ocurrir algo como esto y no nos vamos a salir nosotros de lo que estamos trabajando.
Ahora, don Arturo Esquella, que es el presidente del partido, ¿cierto?, dijo que es imposible que pasen dos candidatos de derecha a segunda vuelta. ¿Comparte este diagnóstico?
Sí, yo lo comparto. O sea, yo creo que en este minuto la izquierda tiene una base electoral que de todas maneras tengo la impresión de que va a permitir que un candidato pase la segunda vuelta. Eso yo no tengo la menor duda. Y a ese candidato es el que nosotros vamos a tener que enfrentar en una segunda vuelta, y de no ser así también como lo ha dicho el mismo Arturo, vamos a ponernos a disposición siempre de que la izquierda, y especialmente esta extrema izquierda del Partido Comunista, no llegue al gobierno.
Le vamos a dar la palabra ahora a don Daniel Melo con la siguiente pregunta. ¿Ustedes temen que una ruptura de la democracia cristiana termine debilitando la lista parlamentaria oficialista?
Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por tener una lista que incorpore a todo el mundo progresista. Y por cierto, la democracia cristiana es parte de ese mundo. Gobernamos 30 años la Concertación, nueva mayoría, comunistas, demócratas cristianos, socialistas, con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Hoy día la ADC ha tenido un rol de que ha sido todo un aporte también en el Parlamento, en el caso de las reformas que ha presentado el gobierno. Ha contribuido con su visión crítica también, y creo que hoy día, puesta la circunstancia en la que estamos, yo esperaría que al menos los dirigentes de los partidos se pusieran muy, muy de acuerdo.
¿Pero puede llegar a una polarización?
No, mira, conociendo a los parlamentarios de la democracia cristiana en el Congreso Nacional, una parte importante de ellos está por sumarse a un esfuerzo unitario. Y creo que, bueno, ese partido en su total autonomía tiene que definir qué es lo mejor para el país y para sus propios intereses. Pero yo esperaría que ojalá hiciéramos un esfuerzo de sumarnos a una lista unitaria. Creo que eso también le permite que el mundo de la centroizquierda tenga más fuerza desde el punto de vista de su participación en el Parlamento.
¿Y qué puede pasar si definitivamente la DC en algún momento dice no?
Bueno, si la democracia, lo que pasa es que cada partido tiene su autonomía para tomar sus decisiones, ¿ya? Tendrán que analizar qué es lo que les conviene más desde el punto de vista político, electoral. Pero mire, si uno mira hacia la historia, hacia atrás, el propio presidente, expresidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, fue elegido diputado con el apoyo de la democracia cristiana hace muchos años atrás. ¿Ya? Yo creo que hay un fantasma allí que ya no existe. Entonces, creo que hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Yo haría un llamado, la verdad, desde acá a nuestros amigos de la democracia cristiana, a sumarse a este esfuerzo colectivo, ¿ya? A tener unidad de propósitos, a concurrir a una lista que permita dar una mayoría a nuestro país en función de hacernos cargo de los temas que hoy día están pendientes del país en materia de derechos sociales para las personas. ¿Ya? Yo creo que es importante, acá se ha planteado, yo no me cabe la menor duda que los temas de la agenda de seguridad, al menos para los socialistas y el mundo de la centroizquierda, tienen que estar en la centralidad de las decisiones. Nosotros hemos actuado así en nuestro gobierno, la verdad, desde el primer minuto al menos, apoyando cada una de las propuestas, colaborando también con nuestras propias ideas para ese propósito. Los temas de salud también, listas de espera, también son muy importantes, ¿ya? El tema del crecimiento, el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente. O sea, tiene que haber un esfuerzo común, concreto, de parte de todos nosotros para poder tener una mayoría consistente. Mire, y el esfuerzo también de nuestra candidata presidencial, de pasar a la segunda vuelta, ¿ya? Porque, claro, hoy día tenemos una encuesta que sale esta semana, que plantea que dejara esta primera la encuesta y todo. Sí. Hay una disputa, ¿no es cierto?, entre si va a ser caso Matei, pero esto no es una carrera corrida. O sea, cada encuesta es una fotografía del momento, eso se va modificando, queda espacio para de campaña. Entonces, todo el esfuerzo que uno pueda hacer para sumar y ampliar la base de apoyo, creo que es muy necesaria. Y creo que en ese sentido la democracia cristiana también juega un rol muy relevante e importante.
Bueno, ¿y qué dice el Partido Republicano? ¿Ustedes están dispuestos a ceder espacios si eso permite enfrentar mejor el oficialismo?
A ver, yo que comparto con Daniel que a tiempo, y esto no es una carrera corrida, o sea, aquí es importante entregar a la ciudadanía las propuestas, y también a la candidata Jeanette Jara va a tener que explicar por qué el socialismo democrático apoya la seguridad con fuerza, pero el Partido Comunista está en contra de las leyes de seguridad, pues se han votado todo en contra, si eso, Daniel, es un dato de la causa, ¿no? Entonces, acá hay un problema. Yo no dudo para nada que Daniel Melo es una persona comprometida con la seguridad, y Raúl Leiva, una persona súper comprometida con la seguridad, diputado socialista, pero lo que vemos también es que hay una verdadera, digamos, división dentro de esta nueva como coalición que quieren formar, donde hay personas que tienen claro cuál es el camino para enfrentar la delincuencia, que no es posiblemente el amor nomás, sino que en el fondo son leyes de seguridad concretas, bien concretas, que las votan en contra el Partido Comunista y el Frente Amplio en su gran mayoría. Entonces, yo creo que tenemos harto tiempo, pero en esta construcción del programa la verdad es que vamos a tener que ver si los chilenos en verdad creen que estas dos almas que están dentro del mismo oficialismo, la misma candidata de la extrema izquierda, finalmente, ¿cuál se va a imponer? ¿La cara de la extrema izquierda con el Partido Comunista o se va a imponer este socialismo democrático que fue derrotado? Y ese es el gran problema. Más allá de lo que habíamos conversado al principio, de la participación o no, es que hoy día, lamentablemente, este eje del socialismo democrático, que yo estoy convencido que sí tiene una posición clara respecto a los temas de seguridad, de inmigración legal, lamentablemente hoy día están disminuidos frente al Partido Comunista. Entonces, ahí es donde cómo va a lograr articular eso y va a cuajar bien para que le haga sentido a los chilenos, es parte de esta larga carrera que todavía queda por correr.
Perdón, Agustín, pero ¿la derecha tiene o no tiene el complejo desafío de ponerse a la altura? Porque cuando llegue el momento, algunos van para allá y otros van para acá, en fin.
Nosotros nos hemos puesto de acuerdo en prácticamente todas las leyes que dicen relación con la seguridad. Ahí tenemos, sabemos bien claro en ese tema, en los temas que es en relación con el desarrollo económico, yo creo que no tenemos muchas diferencias. En la elección pasada fuimos en dos listas y la verdad es que logramos empatar el Senado, o sea, en el peor escenario electoral que teníamos. Yo solamente hablando de mi distrito, yo recuerdo que en la elección de la convención constitucional solamente se eligió un convencional constituyente en todo el distrito 8, que es una elección parecida a la de los diputados, que era de derecha, ya, y un independiente, que era Bernardo Lamasa. El resto era todo de izquierda. Entonces, nosotros haber pasado de esa situación a un Senado empatado, a una Cámara de Diputados en que, si bien es cierto, nosotros no tenemos la mayoría, pero sí llegaron varios parlamentarios republicanos, se recuperaron bastantes distritos, yo creo que demuestra que esa construcción funcionó. Ahora, para nosotros también tenemos el legítimo derecho de representar a nuestros electores, y por lo tanto vamos a competir en buena lid, insisto, con las propuestas, sin esconder la cara. Nosotros, el Partido Republicano, o sea, nosotros los diputados republicanos, ponemos el partido del que somos, no suspendemos la militancia, o sea, somos bien claritos a quienes representamos. Entonces, a nosotros nos parece que el diseño funcionó y no tendría por qué no funcionar esta vez que estamos en mejor posición.
Muy breve para pasarle al colega que está al lado. Pero, ¿cómo está Kass con Matthei? Porque Matthei tiene tres partidos: RN, la UDI, Evópoli. Ustedes tienen solamente el Partido Republicano.
A ver, nosotros tenemos dos dimensiones. Nosotros tenemos un candidato presidencial,
sí,
¿no es cierto?, que está apoyado por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, ¿ya? Eso tampoco hay que olvidarlo,
sí,
que son bastante fuertes en la zona sur y tienen siempre mucho arraigambre también en zonas donde la iglesia angélica también es fuerte. Entonces, aquí tenemos el apoyo de dos partidos. Y lo otro es la construcción de la lista parlamentaria que se está haciendo con el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario. Entonces, nosotros sí tenemos una lista parlamentaria que queremos trabajar en conjunto y que hay muy buen ánimo para llegar a esos acuerdos. Y por lo tanto, en el fondo, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas con Evelyn Matthei, nosotros estamos trabajando en presentar propuestas a los chilenos, y la verdad, las cosas que no estamos ni desacreditando ni entrando en las dinámicas de enfrentar a nadie de nuestro sector, y muy por el contrario, invitamos a todos los candidatos presidenciales de nuestro sector a que presentemos propuestas para que al final construyamos una gran mayoría social para enfrentar una segunda
¿Estamos
vuelta.
Haciendo esas propuestas o no?
Nosotros sí, toda la semana.
Sí, pues.
Toda la semana. Ya llevamos por lo menos 130 páginas de propuestas relacionadas desde la seguridad, la natalidad, la educación, los adultos mayores, listas de espera, inmigración, modernización del Estado. Son propuestas, son ejes programáticos que nosotros queremos entrar a la discusión. De hecho, Alejandro, el tema de las contribuciones y la discusión que hemos tenido de eliminar las contribuciones para la vivienda principal, la primera vivienda, es parte de una propuesta que hizo José Antonio Kass. Entonces, hoy, de hecho, el lunes vamos a recibir al director de Impuesto Interno en la Comisión de Hacienda, donde va a tener que seguir explicando por qué este gobierno cobra en forma tan poco transparente las contribuciones a los chilenos. Y hay una mayoría social hoy día en Chile que quiere que se eliminen las contribuciones, y eso es una realidad que vamos a tener que enfrentar, porque vamos a insistir siempre que se trata de un impuesto justo y justo. Entonces, nosotros estamos poniendo esos temas y eso es lo que nos interesa que comencemos a hablar. Y todos los candidatos, o sea, esto es una invitación también que Janet Jara opine respecto a este tema, o como también pueda opinar del tema de las listas de espera, de lo que estamos planteando, porque eso es lo que le importa a los chilenos, más allá de que si es comunista, si este es de republicano. Yo creo que hoy día lo que quieren los chilenos es que ya, ¿cuáles son nuestros problemas? ¿Qué opina usted y qué opina usted? Y así vamos a ir avanzando.
¿Y qué es lo que dice don Daniel Melo, diputado también?
A ver, respecto al tema de las contribuciones, sí. Yo creo que eso es un tema que efectivamente tenemos que abordar.
Sí, está bien.
Las familias de mi distrito lo viven de manera cotidiana, en particular en La Cisterna y en San Miguel, ¿ya? ¿Por qué? Porque las casas son grandes, ¿no? Hay terrenos muy grandes, casas residenciales, barrios residenciales, pero que al interior esconden un fenómeno de nueva pobreza urbana.
¿Cómo?
De nueva pobreza urbana, o sea, que tú tienes una casa que está con un valor fiscal alto, pero producto de el paso de los años, hay casas que están muy deterioradas, pensiones bajas. Entonces, hay un drama social que se vive allí, ¿ya? Y que yo creo que este debate hace bien, porque va a haber la posibilidad de poder hacer esa conversación para ver qué es lo que se hace, ¿ya? Lo que yo no estoy de acuerdo en que les eliminemos las contribuciones a los sectores de altos ingresos, ¿ya? Porque acá cuando se dice terminemos con las contribuciones, con el pago de contribuciones, a mí me parece como que esto es para todo el mundo. Yo creo que hay que analizar para que si vamos a eliminar algunas contribuciones, sea efectivamente aquellos sectores que más lo requieren, ¿ya? Porque hay una clase media que se va empobreciendo, que sus condiciones de vida han ido cambiando y que requieren, ¿no es cierto?, de una respuesta. Pero es muy distinto para los sectores que pagan contribuciones actualmente, que están localizados y situados, ¿no es cierto?, en los sectores de mayores ingresos.
¿Cuál sería la idea de que en distintos sectores no paguen contribuciones?
O sea, por ejemplo, yo me pregunto si una familia de San Miguel que actualmente paga contribuciones pero tiene una pensión de 200, de 300 mil pesos, bueno, ahí debería haber una incorporación debería haber una variable que se pueda medir, ¿ya? Porque a mí me parece que esa persona se le va a ir la mitad de su pensión pagando una contribución.
¿Le va a salir caro al presidente Boris en la casa que está comprando?
Bueno, es lo que pasa.
Ahí mismo.
En las condiciones que él tiene, él debiera pagar la contribución. ¿Por qué no debiera pagarla? Me pregunto yo. Me explico, ¿no? Entonces, debieran existir otras variables para poder medir por qué se paga o no una contribución, más allá del avalúo fiscal a propósito del terreno, de la construcción en sí misma, ¿ya? Yo creo que todas esas variables deberían estar incorporadas. Yo creo que es un debate que está abierto y a mí me parece que es factible la poder hacer.
Oye, perdona, Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta?
Para que pudieran quedar exentas.
Es muy interesante lo que dice Daniel, porque, por ejemplo, hoy día, obviamente, esas variables nadie las conoce. El director de Impuesto Interno reconoció que no hay transparencia. Y eso es lo grave. O sea, en el fondo, cuando el Estado te cobra un tributo sin tener claro por qué te lo cobra, o sea, todos sabemos cómo se calcula, pero no, sobre qué base se calcula es lo que nosotros no sabemos. Y por ejemplo, claro, Daniel dice algo que es central. Dentro de las variables o de los factores por los cuales se calcula el valor de una propiedad, las mismas que él señala ahí en La Cisterna, en San Miguel, que son casas grandes, la pregunta es, bueno, ¿y el factor seguridad? Que es responsabilidad del Estado darle seguridad. ¿Se mete? Porque claro, uno puede decir, oye, yo tengo un tremendo terreno acá, pero resulta que yo no puedo salir de mi casa a las 6 de la tarde, y ahí el Estado se hace cargo, no, pues te cobra nomás, pero claro. no se hace cargo, por ejemplo, de las cuestiones que le corresponde a él. Entonces, hay variables que nadie sabe, y ahí está el gran problema. Y cuando nosotros decimos eliminar las contribuciones, a nosotros, obviamente yo comparto absolutamente con Daniel, que no se le puede eliminar las contribuciones a empresas inmobiliarias, al que especula, probablemente ese tipo de negocios, no, ¿ya? Y ahí tiene que haber una contribución, como dice su nombre, a mejorar, a hacerse cargo también de las mejoras que le permiten el aumento de la plusvalía de cada propiedad. Pero lo que no puede ocurrir es que una persona que pagó el impuesto, por ejemplo, hablemos del caso del presidente, si el presidente pagó con su sueldo, pagó el impuesto de timbre estampilla, pagó el IVA, va a pagar las reparaciones, va a pagar todos los impuestos relacionados con su casa, bueno, ¿por qué? Aunque sea él tiene una condición más privilegiada, pero independientemente de eso, al final él va a tener siempre sentado a alguien cobrándole permanentemente, y cualquiera de nosotros. Entonces, y cualquier vecino, que incluso, Alejandro, hoy día, por ejemplo, el presidente anunció la construcción de metro hasta el aeropuerto.
Sí.
Gran noticia, ¿cierto? Yo te quiero preguntar, y Daniel tal vez me va a encontrar razón, el que tenga ese trazado ¿Dónde van a estar las nuevas líneas de metro para llegar al aeropuerto? Imagínate cuánto van a aumentar eventualmente la plusvalía de todos aquellos barrios donde puede eventualmente haber una estación de metro. Y esa gente, que yo hablo desde Cerro Navia a Pudahuel, no es gente rica. No es con gente rica como Javier Echeverri, como el director de Impuestos Internos. Es gente de clase media, incluso en algunos barrios vulnerables, casas sociales. Y resulta que van a tener una estación de metro. Bueno, eventualmente también podría estar afecto a contribuciones. Y el problema es también ese tipo de especulación inmobiliaria que afecta a los avalúos. Entonces, cuando no tienes claro sobre la base de qué se calcula un tributo, eso lo hace injusto. Y por eso nosotros vamos a defender esta propuesta para la primera vivienda principal.
Sí, pero hay algunos auditores que están diciendo, bueno, pero que aclare si el que todo llegue hasta el aeropuerto, que está bien,
pues. No, es que no dice que no estoy hablando solamente del fenómeno.
Alejandro, yo creo que es importante, a ver, cuando un gobierno, del signo político que sea, define un trazado de una infraestructura tan importante como metro,
sí.
Es una buena noticia.
Es extraordinaria.
Es una tremenda noticia porque además estos proyectos se demoran 10, 15 años construidos. O sea, no es un proyecto que... Es una decisión de Estado.
No, pero espérate, no es una crítica al metro. En sí mismo, sino que el efecto que tiene...
Es que déjame ir para allá. Entonces yo creo que es importante. Además creo que también es una externalidad positiva para todo esto que en este caso... suba, ¿no es cierto?, el avalúo también, la plusvalía del terreno. Me parece también que es importante. El punto es cómo se cobra la contribución, porque si vamos a hacer una ley para dejar exento del pago de contribución a los sectores de más ingresos, a mí me parece que eso no corresponde. Entonces, hagamos el debate, pero que dejen de pagar aquellos que necesitan dejar de pagar. Pero no hagamos una ley que favorezca, una vez más, a personas que tienen altos ingresos y que por lo tanto contribuyen con eso a que exista más justicia social, porque las contribuciones implican eso, sí. ¿Ya? Entonces, tiene que ser una propuesta que sea equilibrada, ¿ya? Porque es fácil poner esta cosa en blanco y negro, pues, que se deje pagar contribuciones a la primera vivienda, no sé qué cosa, pero vamos al tema de fondo. Los sectores que me toca a mí representar, en particular en el sector sur de Santiago, necesitan de una ley como esta. Ya, yo me imagino que también los de Agustín en los sectores de menos ingresos, pero y de clases medias.
Podríamos continuar, pero tengo que hacer una pausa. Ya volvemos, espérennos.
Entretenido la propuesta, ¿sí?
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
De lunes a viernes, en Agricultura, nos unimos a una conversación directo al grano, junto a un equipo de panelistas de alto nivel que analiza y debate los temas más relevantes de la política chilena. Soy Gonzalo Miller, académico y analista político, y te invito a un espacio único, con un enfoque claro y riguroso, donde abordamos temas políticos, económicos y sociales que impactan a nuestra sociedad, entregándote las claves para comprender lo que ocurre día a día.
Directo al grano, con Gonzalo Müller, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas, auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura. Le vamos a preguntar primero qué dice Jara deja el Partido Socialista. Perdón, comunista. Llama primero la palabra aquí a Agustín Romero y después a Daniel.
A ver, lo que hemos dicho siempre, más allá de que milite o no milite, de que quiera ahora esconder su militancia del Partido Comunista, a nosotros una candidata de continuidad al gobierno y te tiene que hacer cargo de la herencia que va a recibir o que va a dejar este gobierno. Entonces, esa discusión entre que si es comunista o no es comunista, si deja o no deja el partido, bueno, uno puede decir a lo mejor por qué te avergüenza tanto tu partido que no quieras o quieras esconderlo, pero lo que sí a los chilenos les va a hacer sentido es cuáles son son sus propuestas. No es el partido al que está, y nosotros tenemos clarísimo que ella, al ser una candidata de continuidad al gobierno del presidente Boric, eso es lo que en definitiva la define, ser una candidata continua a este gobierno. Que sea o no comunista, bueno, es una cuestión que tendrá que definir ella, pero eso no, por lo menos en el caso nuestro, los republicanos, y nuestra campaña no va para nada en hablar de este anticomunismo del partido. No, yo creo que a la gente lo que le va a hacer sentido, y así me lo han hecho saber en terreno, son las propuestas que tiene cada candidato.
Derechamente, don Daniel, ¿lo pidió la Democracia Cristiana eso? Ajera.
Mira, este es un tema que antes de la realización de las primarias se conversaba harto en el Parlamento, ya con los distintos colegas.
¿En el Parlamento?
Sí, con los distintos colegas, la verdad, ¿ya? ¿Sí? Y que después, bueno, también se ha hecho parte de un debate a través de los medios de comunicación, los propios partidos. Mire, yo no le veo ningún problema a que Janet Jara decida congelar su militancia. En otras ocasiones ha ocurrido con presidentes de la República, el propio presidente Piñera en su momento, el presidente Patricio Elwin a inicios de la democracia. ¿Sí? Entonces, hay decisiones que uno toma, porque mire, cuando una persona se convierte en presidente o presidente de Chile, lo que aspira es a representar a todos los chilenos y chilenas, ¿ya? Y creo que ese es un gesto que yo creo que también lo valoraría si esa fuese la decisión. Y si no,
es que eso le quería preguntar directamente, la Democracia Cristiana se lo está pidiendo.
No lo sé, yo no milito en ese partido, ya no sé si se lo estará pidiendo o no, pero es un tema que ha estado instalado en la conversación, en el debate. Ahora, mire, si por construir una mayoría sólida, estable, la candidata de nuestro sector define congelar su militancia, así como lo hizo el presidente Piñera o el propio presidente Elwin en su momento, yo no veo cuál es el problema de aquello, ¿ya? Además que para la gran mayoría de los chilenos, por no decirlo todos, conocen, ¿no es cierto?, al igual que todos conocían el partido político del presidente Piñera, en Renovación Nacional o la democracia propia, la Democracia Cristiana de don Patricio Elwin en su momento. Son decisiones que se toman de acuerdo a las condiciones y las situaciones
históricas. O sea, ¿podría darse eso?
Yo creo que se puede dar, y me parece que si se da, en buena hora, ¿ya? Pero no por eso vamos a hacer un dilema y un problema de aquello. Y yo creo que, así como bien plantea Agustín, el tema de fondo es qué propuesta vamos a tener para el futuro del país, porque toda campaña presidencial se trata del futuro. A nosotros nos interesa que existan cambios y transformaciones para la gente, que beneficien a las personas, así como en el gobierno de la presidenta Bachelet se benefició a más de 500.000 jóvenes que estudian gratuitamente en la universidad hoy día, o se mejoraron la pensión básica solidaria con el presidente Piñera en su momento, se creó la PGU, y a nosotros nos tocó profundizar aquello también con el presidente Boric, y se va a mejorar las pensiones o las 40 horas para que los trabajadores y trabajadoras tengan mejores condiciones de trabajo, que son decisiones que han ido tomando los gobiernos. Yo creo que eso es muy necesario. Ninguna propuesta parte de cero, la verdad, ¿ya? Y todo se hace sobre la base de aquello que se hizo anteriormente. Hay cosas que se pueden mejorar, por cierto, ¿ya? Pero creo que tenemos hoy día la tremenda responsabilidad de ofrecerle un camino a Chile con responsabilidad, con visión de futuro, con mucho diálogo social, pero yo creo que eso es muy importante, siempre pensando en el interés general de las personas, ¿ya? Porque eso es lo que nos mueve, los temas de, al menos en el caso nuestro, los temas de seguridad ciudadana, por cierto, que están en el centro del debate y de las decisiones que tiene que tomar un próximo gobierno. La pregunta es cómo se hace aquello, ¿no es cierto? O para enfrentar los temas de listas de espera. Ya, yo creo que los problemas que bien se han conversado acá son muy transversales, hay un diagnóstico que he compartido. La pregunta es, ¿cuáles son las mejores propuestas para aquello? ¿Ya? Sin varita mágica, sin populismo, ya, porque hay cosas que se pueden hacer y otras que la verdad uno quisiera ir mucho más rápido, pero con sentido de realidad. Ya, yo creo que eso es muy importante.
Y yo lo voy a llevar a un tema parecido con el colega de otro lado. ¿Cómo lo harían ustedes con Matei?
¿En qué sentido?
Es que va a llegar un momento en que va a ser uno o el otro nomás.
Bueno, nosotros esperamos que finalmente, y lo hemos dicho siempre, que esté en segunda vuelta, nosotros lo vamos a apoyar sin ningún tipo de condición. Es decir, nosotros creemos que hoy día es sumamente importante que podamos sacar a este gobierno que ha sido un fracaso. Entonces, claro, Daniel hablaba recién del tema de las propuestas, en que nosotros coincidimos en cuáles son los problemas, pero también lo decía muy bien. O sea, en verdad, ¿quién cree usted que puede solucionar el tema de lista espera, los que durante estos 4 años ha sido realmente un fracaso, o otras personas? ¿Quiénes creen que puede resolver el tema de la seguridad? Vamos realmente los que hemos defendido permanentemente y seguido una sola línea en tema de seguridad e inmigración ilegal, o finalmente el Partido Comunista, que en el fondo, yo lo vuelvo a decir, y esto no es por ser pesado con Daniel y con el Partido Socialista, porque yo lo veo como un problema y como algo que en realidad le hace mal a Chile. Es cuál va a ser la fuerza que va a tener el Partido Socialista, que tiene una visión súper clara respecto a estos temas de inmigración ilegal y de seguridad, frente a un Partido Comunista que es el que manda, el que va a poner la música. Entonces, ese es el gran problema que también nosotros vemos. Entonces, ahí también serán los chilenos los que van a decir, bueno, o es la continuación de este gobierno el que va a resolver los problemas ahora, o es otro. Eso es lo que va a estar en juego más adelante. Ahora, con respecto a Matei, nosotros tenemos súper claro, ella tiene que presentar sus propuestas y ojalá se las presente al país y logremos entre todos tener una gran mayoría social, porque vamos a tener que necesitarla para la segunda vuelta y tener buenos candidatos con buenas propuestas que podamos unirlas para poder entregarle a Chile una mejor alternativa.
¿Y se han juntado? ¿Han tenido algún contacto entre ambos, entre Matei y
No lo sé con José Antonio Kast. Ahora, yo sé que José Antonio Kast está recorriendo Chile incansablemente, como lo ha hecho durante muchos años, ya esto no es nuevo. José Antonio Kast, José Antonio Kast conoce todas las comunas, ha estado con muchos chilenos, y por eso las propuestas nuestras hablan de los dolores de Chile. Ahora, también nosotros trabajamos en el Parlamento con la gente de Chile Vamos, y de hecho recientemente recibimos su apoyo para que Cristian Araya sea el presidente de la Comisión de Seguridad, por ejemplo. Nosotros respaldamos y votamos en contra de la censura en contra del presidente de la Comisión de Constitución, que es Jorge Alessandri. Es decir, hay una relación que nosotros tenemos en el Parlamento que es más allá un poco de los temas de la política que uno se llega a imaginar, hoy se juntan, hablan. No, nosotros estamos muy concentrados en que logremos también, con nuestras diferencias, con nuestros propios proyectos, una gran mayoría social que le haga sentido a Chile y para sacar y recuperar este país.
Bueno,
en tema de
muy breve, porque
muy breve, pero mira, este gobierno, cuando asume, todo lo que le voy a nombrar ahora no existía: Ministerio de Seguridad Pública, Plan de Fortalecimiento Policial, Modernización y Tecnología a propósito de los temas de ciberseguridad, Política de Prevención del Delito, Política de Crimen Organizado, Plan Calle Sin Violencia. Han bajado las cifras a propósito de los problemas que hay en la macrozona sur con los estados de excepción, todo el resguardo de fronteras, todo el esfuerzo económico y presupuestario para fortalecer el rol del Ministerio Público, las policías, la justicia. Entonces, hay un esfuerzo concreto, ¿ya? Entonces, digamos las cosas también como son. Hemos hecho un esfuerzo grande, hay que seguir profundizando aquello, pero cualquier gobierno que venga no parte de cero. Parte de un piso importante. Yo creo que en eso al menos nosotros vamos a seguir contribuyendo para que el próximo gobierno, que esperamos sea con Daniel Jara, profundice aquello. Yo creo que eso es muy necesario, porque el tema de la centralidad que tiene hoy día las personas, en cómo vive con paz social, en cómo las familias pueden llegar a su trabajo tranquila, a su hogar tranquilo, a estudiar, todas estas cosas que las vivimos en el día a día.
Oye, Daniel, yo le reconozco y le agradecemos que haya apoyado esas leyes, que lamentablemente no tuvieron el apoyo del Partido Comunista, y ese es el problema, que la que va a gobernar es alguien del Partido Comunista. No es Daniel ni pero, nadie que tenga esas intenciones.
Pero entonces, Agustín, recién dijimos que no iba a hacer una campaña anticomunista.
No estoy diciendo eso. Daniel, lo que digo solamente son los votos, Daniel, y eso tú lo sabes bien. Entonces, esa es la preocupación que tenemos, y es la mala noticia que en el fondo no les haya ido bien a ustedes, es esa. Y
lo digo, auditores, quiero agradecer de la asistencia aquí en directo en la Radio Agricultura a Daniel Melo, diputado del Partido Socialista, y a Agustín Romero, diputado del Partido Republicano. Muchas gracias por su atención y manténgase en la sintonía de la Radio Agricultura. Muchas gracias.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.